8 y 37 minutos de la mañana y hoy con nosotros está Jon Hernández, él es parlamentario vasco del Carrequín Podemos, coportavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida. Jon, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, me imagino, Jon, que con la mirada puesta en el primer día también del debate sobre el Estado de la Nación, ¿no?
Sí, desde luego es ahora mismo en la actualidad política, ¿no? Yo creo, sobre todo porque, bueno, al menos para nosotros, pues el debate que se sustentó ayer, pues tuvo un elemento positivo en el sentido, sobre todo, de que el gobierno del que formamos parte, pues en nuestra opinión ayer recuperaba un poquito, pues el sentido y el espíritu, ¿no? Del acuerdo de coalición por el que se conformó este gobierno, ¿no? En un sentido progresista y de izquierda, que bueno, que en las últimas semanas, en los últimos meses, nosotros veíamos al presidente del gobierno alejado de esto, y bueno, algunas de las medidas que se anunciaron ayer, pues desde luego al menos nos parecen desde luego positivas y que devuelven un poquito lo que yo creo que tiene que hacer un gobierno progresista, ¿no? Pues gobernar y legislar pensando pues en la mayoría social, en la clase trabajadora, en las mayorías sociales, y no tanto pensando en otra serie de intereses que miran más, digamos, a los de arriba, ¿no?
Sí, es cierto que parecía un clamor también, ¿no? Sobre todo cuando estamos ahora en un momento en el que observamos que algunas grandes compañías energéticas, fundamentalmente financieras, que están obteniendo pues beneficios sobrevenidos, extraordinarios, ¿no? Pero con motivo más de la especulación que del propio trabajo y de la producción, pues sí que es cierto que yo creo que se demandaban algunas miradas, ¿no? El gobierno era reticente, digo el gobierno porque al final era el Partido Socialista más reticente a la hora de entrar en esas medidas. Pero ¿cómo se van a concretar? Porque el problema está que estamos hablando de una medida temporal. ¿No sería mejor que se establecieran algunos principios de una medida permanente? ¿Habrá que negociar a partir de ahora?
Bueno, se está negociando continuamente, ¿no? Sobre todo las medidas estructurales, pues yo creo que están siendo continuamente objeto de debate, tanto en el seno del gobierno como en el conjunto del Congreso, ¿no? Efectivamente hay que tomar medidas estructurales. Algunas medidas estructurales ya se han venido tomando, ¿no? Entre ellas, pues bueno, la reforma laboral, yo creo que es una de las medidas estructurales más importantes que se han adoptado, pero junto a las medidas estructurales, pues es verdad que en estos momentos yo creo que sí son muy importantes medidas que, bueno, de momento son coyunturales, se les ha dado un horizonte temporal, pero que desde luego Unidas Podemos, Izquierda Unida, va a pelear para que este tipo de medidas sean medidas estructurales. Queda pendiente, entre ellas, por ejemplo, la reforma fiscal, en la que hemos insistido mucho, y luego las reformas en materia de vivienda, ¿no? Que son algunas de las cuestiones pendientes para nosotros, que son medidas estructurales y que tienen que ser medidas encaminadas a reducir la brecha, ¿no? entre quienes más tienen y quienes más ganan, y el conjunto de la sociedad, que somos quienes menos tenemos y quienes menos ganamos, ¿no? Pero es verdad que en este momento, con esa inflación disparada, con los precios como se han disparado, ¿no? los precios en el consumo, pues parecía que muchas de las medidas que se han tomado, algunas coyunturales por la pandemia, pero otras estructurales, pues el impacto no era tanto, ¿no? Y las familias pues están sufriendo, a pesar de medidas importantes, de un aumento del salario mínimo interprofesional como no se había conocido, pues era evidente que había que hacer también cosas coyunturales, porque esa inflación que tenemos en estos momentos hay que afrontarla, ¿no? Y hay que reducirla porque es el día a día de las familias, ¿no? Y yo creo que algunas de estas medidas de ayer pues pueden ser una buena respuesta en estos momentos.
Bueno, sí que es cierto que decíamos, y yo mencionaba también, ¿no? Y creo que nos referíamos a las dos grandes medidas, a la medida impositiva fundamentalmente, porque el resto no da la sensación de ser un poquito de yuxtaposición de cosas, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay medidas que son muy concretas y que afectan mucho a la gente, ¿no? Pues es verdad que el tema de las becas o el tema del transporte público, sobre el que ya se venía trabajando también en las últimas semanas, como bien sabes, ¿no? Y estas medidas fiscales que se han anunciado, a nosotros lo que sí nos llama la atención es que hace apenas una semana, pues nuestros socios, digamos, pues les parecían casi imposibles, ¿no? Y se llevaba ya un tiempo negociando, presionando sobre estas cuestiones, y parecía que tenían que esperar a los presupuestos, y bueno, pues parece ser que ayer pues Pedro Sánchez sí que las anunció, y bueno, nosotros nos alegramos, ¿no? Pero bueno, cuando yo me refiero también a reforma fiscal, no solo me refiero a estos dos anuncios de impuestos a grandes empresas, a eléctricas y bancas, que son muy importantes, sino también a una reforma fiscal completa, progresiva, que tenemos pendiente en este país y que nosotros vamos a seguir defendiendo, y que en Euskadi nosotros pensamos que con las competencias que tenemos es algo muy interesante, ¿no? Que se puede hacer y que le llevamos reivindicando al gobierno vasco hace mucho tiempo. A mí, sobre todo, me llama la atención ahí escuchar el discurso del PNV, un tanto escéptico con las medidas anunciadas, y luego también, como siempre, pues reclamando que algunas eran invasiones competenciales. Bueno, pues en el tema fiscal, donde tenemos unas potentes competencias, aquí el gobierno vasco no se ha atrevido nunca a meterle mano y a hacer una reforma en profundidad. Al contrario, la última reforma que hicieron, pues la hicieron de la mano del Partido Popular y en el sentido contrario, ¿no? Y bueno, por lo tanto, yo creo que sí son medidas importantes y que quedan pendientes medidas, como decías tú, estructurales, que se están desde luego peleando en el seno del gobierno.
Sí, lo de las reformas fiscales, me temo yo que tanto en un gobierno como en otro pinchan en hueso, por ahora, ¿eh? Por ahora pinchan en hueso.
Sí, las principales pinchan en hueso, pero es verdad que, bueno, que el gobierno de España ha empezado a moverse en este sentido. Eso hay que reconocerlo. Y el gobierno vasco, en cambio, lleva muchísimos años resistiéndose e incluso haciendo modificaciones en el sentido contrario al que se deberían hacer, ¿no? En el sentido de rebajar la diferencia que hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre lo que pagan finalmente las rentas del trabajo y lo que pagan las rentas del capital, ¿no?, que en el caso de Euskadi pues hay una diferencia superior a la del conjunto del Estado, ¿no?, y por lo tanto pues nosotros pensamos que hay que ser más exigentes aquí, no porque no estemos en el gobierno en este caso, sino por esa diferencia. Pero desde luego en el gobierno de España, del que formamos parte, vamos a seguir siendo exigentes porque creemos que hay que reducir esa brecha y porque creemos que ese es el camino contrario al que se tomó en la otra crisis, que es el camino que hemos venido defendiendo y que eso todavía nos queda pendiente, ¿no?
Por cierto, que hoy en el Congreso de los Diputados llega una iniciativa desde el Parlamento Vasco, ¿no?, que al final ha sido asumida, que es lo que tiene que ver con la compensación a las víctimas del amianto.
Eso es, sí. Hoy se aprobaba, creo que en la comisión... no sé exactamente cómo se llama la comisión concreta, se aprobaba la proposición de ley, el proyecto de ley de creación del Fondo de Compensación de Víctimas del Amianto, que impulsó el Parlamento Vasco con unanimidad, con apoyo de todos los grupos, y que además pues ha tenido que reiniciar el camino varias veces porque se acababan las legislaturas. Y bueno, yo aprovecho sobre todo para felicitar a la gente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, a los sindicatos también, que han trabajado muy duro para que esto pueda ver la luz, y que bueno, y también reivindicar que queda pendiente un último empujón, que es el desarrollo del reglamento, que depende del Ministerio de Escrivá, al que bueno, también toca presionarle para que bueno, ese reglamento se adecue a lo que se ha pactado y podamos tener ese fondo en condiciones.
Bueno, lo digo porque también es la mirada puesta en ese Congreso de los Diputados. Bueno, que la verdad es que va a tener estos días también muchas otras noticias, ¿no?, como esa ley de memoria democrática, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cree que es una ley, una ampliación de ley necesaria? ¿Se queda corta? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo lo contemplan?
Pues nosotros creemos que es una ley muy positiva. La ley de memoria democrática. Creemos que da un salto cualitativo respecto a la anterior ley, a la ley del año 2007, y que desde luego es una buena ley para las víctimas y para la memoria, para las dos cosas, porque ambas cosas son importantes, ¿no? Es verdad, siempre se quedarán algunas cosas pendientes, yo no lo voy a negar, pero creemos que es una ley enormemente positiva, ¿no? Que va a permitir por fin recuperar la memoria y la dignidad de los miles de mujeres y hombres víctimas de la dictadura, y también la memoria, yo creo, y la dignidad colectiva, ¿no?, que como sociedad también sufrimos con aquel golpe de Estado fascista de 1936, con la imposición de aquella guerra, porque aquella guerra fue impuesta por una parte, que es algo que muchas veces se olvida, y con la dictadura de 40 años que tuvimos. Y creo que es una ley que abre la puerta a que se realice finalmente justicia para las víctimas, ¿no? Y por lo tanto nosotros pensamos que hay que aprobar esa ley. Es un paso importante y, bueno, creemos que ahora se han conseguido los apoyos suficientes y, desde luego, nos alegramos porque vayamos a tener esa ley de memoria democrática.
Bueno, pues una ley, por cierto, que algunos han puesto el grito en el cielo, incluso parte de algún grupo de los socios que tienen en el gobierno central. Lo digo porque, por aquello de la ampliación de la mirada, ¿no? Decir, hombre, sí, es que el capar las miradas no suele ser muy democrático.
No, yo creo que no se trata de capar las miradas. Siempre va a haber una parte que pide más. Yo creo que, sobre todo, la duda por parte de aquellos socios digamos, del gobierno de coalición, que no están del todo conformes con la ley, es aquello que tiene que ver con el derecho a la justicia, ¿no? Con que se podía haber ahondado un poquito más en el derecho a la justicia. Yo creo que hay que tener en cuenta las correlaciones de fuerzas existentes y yo creo que la ley, nosotros defendemos que la ley sí que abre la puerta a la justicia. Sobre todo hay una cuestión, siempre se ha centrado el debate en la derogación o no de la ley de amnistía, ¿no? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Y nosotros siempre hemos defendido que la ley de amnistía, en primer lugar, parece muchas veces que se olvida, a quien amnistió sobre todo fue a los miles de presos franquistas que había en las cárceles en ese momento, ¿no? Y nosotros hemos planteado diferentes vías para que la ley de amnistía no sea un elemento que impida que se haga justicia. Y hemos defendido también, y así es, que el derecho internacional del que forma parte el Estado español no permite ni la prescripción ni la amnistía para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y los crímenes del franquismo son crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen que poder llevarse a los tribunales también aquí en España. Y nosotros pensamos que esta ley abre la puerta a este melón, ¿no? Que es un melón que en este país sabemos que ha sido muy complicado hasta ahora, ¿no?
Bueno, y por lo que les puede llegar a tocar también, ¿cómo están contemplando este asunto que ahora mismo se está poniendo sobre la mesa acerca de la influencia de algunos medios de comunicación a la hora de quitar o poner, por ejemplo, partidos políticos, ¿no? O de socavar o de cortar la hierba por debajo de los pies.
Está claro que es un tema muy grave. Yo creo que incluso se le está dando menos importancia del que tiene. Yo creo que, en primer lugar, pediría que a los primeros a los que daña es a los, como tú, ¿no? A los profesionales del periodismo, ¿no? Porque evidentemente no todo el periodismo es igual, pero sabemos que la influencia que tiene en nuestra sociedad los medios de comunicación es una influencia potente y, bueno, aunque se puedan intuir muchas cosas, conocer cómo se está conociendo de primera mano cómo se utilizan estos medios de comunicación para crear falsas noticias, para desprestigiar a determinados grupos políticos, además que siempre son a la izquierda, ¿no? Pues es realmente grave porque efectivamente pues se condicionan los procesos electorales, se condiciona la opinión de la gente porque se configuran imágenes que no son correctas sobre lo que somos o no somos los partidos y las propuestas políticas y en última instancia pues es un fraude a la democracia en toda regla, ¿no? Y por lo tanto, pues desde luego yo creo que es muy grave y que, bueno, son cuestiones que también deberían acabar en los tribunales y que sabemos también que es muy complicado, ¿no? Pero creo que es un ataque a la democracia en toda regla.
Sí, eso le iba a decir, ¿no? Que más allá de conocerlo, lógicamente eso debería tener otras consecuencias. Estamos hablando de las cloacas del Estado, ¿no? Estamos hablando de una parapolicía también, y además cuyos miembros, algunos de ellos todavía están en su cargo, o sea que por eso, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no?
Sí, estamos hablando de la conjunción de intereses, de la utilización de elementos del ámbito público y de elementos del ámbito privado, ¿no? Pero en defensa de determinados intereses. Cuando se habla muchas veces de la oligarquía de este país, etcétera, ¿no? Que parece que son, pues bueno, retórica de la izquierda, pues no, efectivamente vemos que hay poderes fácticos que operan y utilizan todas las herramientas que están en su mano, todas estas cloacas del Estado y del no Estado, todas estas cloacas para condicionar la democracia, ¿no?
Bueno, pues esa es una de las realidades. Bueno, y aprovechando ya que está con nosotros, ya estamos haciendo este, este repaso general, en este caso, John, bueno, acaba de tener lugar el 21º Congreso del Partido Comunista de España. Usted pertenece además al Partido Comunista de España y estuvo, ¿no?, en este Congreso que acaba de finalizar ahora mismo con la reelección como secretario general de Enrique Santiago. Bueno, no sé si las cifras manifiestan que ha habido división de opiniones, ¿no?
Sí, hemos tenido en esta ocasión, a diferencia de los últimos congresos, donde fueron congresos donde bueno se acordó una única candidatura, en esta ocasión pues bueno hemos tenido dos propuestas de direcciones diferenciadas, una encabezada por Enrique Santiago, que actual secretario general de, del PC, antes del Congreso y ahora, y otra lista alternativa, ¿no? Y bueno, se debatió, se dirimió. Y finalmente Enrique ha sido reelegido secretario general del Partido Comunista de España, ¿no? Bueno, yo creo que en otras ocasiones cuando hacemos una única lista y votamos el 98% de los delegados a favor, se nos acusa de hacerlo a la búlgara, ¿no?, como se solía decir.
Sí.
Y en esta ocasión, donde hemos tenido dos candidaturas y además con un resultado pues bastante ajustado, pues algunos pues están diciendo, ¿no?, lo contrario, hablando de división. Bueno, yo creo que es la normalidad de un partido democrático, que esos son los congresos para plantear las diferentes propuestas y luego pues dirimirlas, ¿no? Y sobre todo lo más importante yo creo que son las propuestas políticas, donde ahí no había en realidad tantas diferencias entre las dos partes en liza, por así decirlo.
¿Sigue teniendo sentido un partido comunista en los tiempos actuales?
Sí, desde luego nosotros creemos que sí, ¿no? Nosotros pensamos que siempre, mientras vivamos en un mundo de injusticia como del que hemos estado hablando antes, ¿no?, con esas brechas tan terribles entre, y ya no en Europa, que también, ¿no?, pero incluso en el conjunto del mundo, ¿no?, esas brechas tan terribles entre la gente que no llega a fin de mes, entre la gente que se muere de hambre en medio mundo, y las riquezas obscenas que mantienen algunos pocos, tendrá sentido un partido comunista cuyo único objetivo pues es la lucha por una sociedad en igualdad donde todo el mundo tenga derecho a una vida digna, ¿no? Desde luego que tiene sentido. Yo creo que más incluso que hace 100 años cuando se fundó el Partido Comunista de España.
Lo que pasa es que ya empiezan a quedar pocas referencias de partidos que tengan como concepción el internacionalismo, ¿no? Eso ya cada vez es...
Bueno, yo creo que no. Yo creo que otra cosa es que no se vea.
No, que no me refiero a que no lo tenga el Partido Comunista, sino que creo que cada vez son menos los que tienen esas referencias internacionalistas.
Sí, pero bueno, incluso otros partidos de la izquierda o progresistas, yo creo que el trabajo internacionalista existe. Claro, lo que pasa que es verdad que este es un mundo cada vez más multipolarizado, ¿no? Pero yo creo que existe y que, bueno, una muestra de ello pues fue recientemente la contracumbre que se hizo en Madrid, precisamente a la par que la cumbre de la OTAN, ¿no?, donde lo que se pedía era un mundo de paz y colaboración y la renuncia a la guerra como herramienta de política internacional, y en algo que desde luego nosotros siempre vamos a defender, ¿no?, en el marco de la ONU y del derecho internacional, que es como deben entenderse los pueblos entre ellos, ¿no?
Pues John Hernández, coportavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida, gracias por estar y compartir con nosotros esta mañana. Que tenga una buena jornada.
Gracias a vosotros.
Vale, agur, es que recasco.
Agur, vale.